otras cosas podemos fortalecernos, pero quisiéramos ir un poco más específicamente acerca de este tema de la fortaleza. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10, algunos ya han de haber memorizado ese versículo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es nuestro lema de estos cuatro días. Así que, ¿cómo pudiera yo, hermanos, quizás titular lo que les voy a hablar en esta hora? ¿A dónde reside nuestra fuerza? ¿A dónde reside nuestra fuerza como hijo de Dios? Importante saber esto, estimados hermanos. ¿A dónde es que reside nuestra fuerza? Muy bien. Había un hombre llamado Manoah. Él era del pueblo de Dios y tenía una mujer. Que esta mujer tenía un problema, que era estéril. Y ambos pertenecían a la tribu de Dan. Pero un día el ángel de Jehová se le apareció a ella y le dijo: mira, tú eres estéril, pero vas a tener un hijo. Por supuesto que ella se alegró tanto cuando recibió ese anuncio. Y en otra aparición el ángel comenzó a orientarla a ella y a decirle: ese hijo que tú vas a tener va a ser Nazareo. ¿Y qué significaba Nazareo? De que él nunca iba a pasar ninguna navaja sobre su cabeza, de tal manera que se iba a dejar crecer el cabello todos los días de su vida, y por ende, pues estar bajo un voto nazareo significaba de que él iba a caminar conforme a los preceptos de la ley divina. Así que ahí tenemos a esta pareja, que el ángel le había prometido un niño, y ese bebé nació y comenzó a crecer, y Dios comenzó a bendecirlo, de tal manera que este bebé llegó a ser uno de los jueces de Israel, y su nombre, por supuesto, es Sansón. Es interesante, hermanos, ver dónde residía la fuerza de este hombre, porque realmente, hermanos, era un hombre fuerte que tenía el don, ese don de parte del Señor. Así que Sansón comenzó él a consagrarse delante de la presencia del Señor y comenzó a cumplir con esos votos que había hecho delante del Señor, porque el Señor tenía un propósito con Sansón. El Señor quería utilizarlo para anular, para reducir a la mínima expresión a ese pueblo enemigo de Israel que eran los filisteos. Así que el Señor comenzó a dotarlo con cierto don muy especial, que era una fuerza sobrenatural que él tenía, era una fuerza extraordinaria. Y también, hermanos, era una fuerza milagrosa, porque esa fuerza venía del Espíritu de Dios ahí en su vida. Así que podemos ver a este hombre de Dios entonces que comienza, hermanos, a cumplir con esos votos, con ese voto nazareo, no se corta el pelo, comienza a cumplir con la ley del Señor. Y debido a que él comenzó, hermanos, a cumplir, comenzó a obedecer, que esa palabra, hermanos, es muy importante para nosotros en esta noche. Él comenzó a obedecer, a guardar la ley de Dios y a guardar sus votos. Entonces, Jueces capítulo 13, versículo 25, nos dice una cosa. Ahí la palabra de Dios dice que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él y también en las comunidades donde él estaba. Repito ese versículo. El Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él y en las comunidades. Entonces, hermanos, aquí relacionemos una cosa. Él comienza a cumplir la ley de Dios. Comienza a hacer conforme a lo que era la ley de Dios para él, Y luego el Espíritu Santo comienza, hermanos, a manifestarse en su vida. Entonces, ante este hecho que estamos, hermanos, leyendo acá, ¿a dónde residía la fuerza de Sansón? ¿A dónde residía la fuerza de Sansón? ¿Y a dónde reside, hermanos, la fuerza de cada uno de nosotros? O por lo menos, ¿a dónde comienza a gestarse esa fuerza, ese poder, esa fortaleza del creyente? Tanto como en Sansón, como en un hijo de Dios o una hija de Dios, la fuerza de uno, hermanos, comienza a manifestarse o reside precisamente, hermanos, en la obediencia. Amén. Un creyente que no es obediente, hermanos, no es nada. Un creyente que es desobediente, el Señor le dice, más te vale no haberme conocido. Un creyente que es desobediente, puede el Señor decirle o aplicarle aquellas palabras de Apocalipsis, el que sea inmundo, siga todavía siendo inmundo, pero el que es santo, sígase santificando. Entonces, qué importante esa palabra, la obediencia. O sea, que nos estamos respondiendo a esta pregunta, ¿a dónde reside la fuerza o la fortaleza de un cristiano? ¿A dónde residía la fuerza de Sansón? Era precisamente, hermanos, en la obediencia. En el caso del Señor Jesús, en Hebreos capítulo 5, versículo 7 y versículo 8, ahí encontramos estas palabras, que el Señor Jesús dice, en los días de su carne, oiga bien, en los días de su carne el Señor aprendió la obediencia. Y habiendo sido él perfeccionado en esa obediencia, dice el versículo 14, vino a ser autor de eterna salvación. Pero vea, hermanos, que fue precisamente por la obediencia que vino el Señor a ser el que tejió, hermanos, la salvación y el que venció a Satanás en la cruz del Calvario. Pero fue precisamente por la obediencia. En el caso de otro gran hombre de Dios llamado Pablo, antes de que él se convirtiera, él se llamaba Saulo de Tarso, y él perseguía a la iglesia. De manera que un día, camino a Damasco, él tuvo un encuentro con el Señor. El Señor le sale al camino, y un resplandor, hermanos, le invadió a Saulo de Tarso, de tal manera que eso le botó de su cabalgadura, y se dio cuenta, hermano, que era el Señor, y ahí precisamente se convirtió Saulo de Tarso. Una voz se escuchó que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, Señor, ¿y quién eres tú? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces en contra del aguijón. Entonces Saulo inmediatamente, hermano, dijo esto, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Imagínense, hermanos, en los primeros momentos de la conversión de él, empieza a decirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es, hermano, lo que estaba entonces queriendo decir aquí Saulo de Tarso? De que él estaba dispuesto a obedecer, de que él estaba dispuesto a someterse al Señor desde el principio. Y por eso, hermanos, Pablo comenzó a ser engrandecido por el Señor, porque comenzó bien, hermanos. Comenzó a fortalecerse en el Señor, porque le dijo al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Lamentablemente, en nuestra vida cristiana, nosotros hemos hecho lo que a nosotros nos ha parecido, hermanos. Si hemos querido vivir con un evangelio light, está bien, ¿verdad? Y así, hermanos, sin realmente buscar las verdaderas cosas que nos pueden hacer fuertes a cada uno de nosotros. Así que lo mismo Sansón, desde que él comenzó a cumplir con esos votos, el voto nazareo, y no se cortó el cabello y comenzó a cumplir con la ley de Dios, dice la palabra de que el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en su propia vida. Entonces, hermanos, queremos ser fuertes nosotros en el Señor. Queremos ser fuertes en la vida cristiana que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos que entender una cosa, de que uno de los fundamentos, hermanos, de nuestra fortaleza como hijos de Dios es la obediencia, gloria al Señor. Si usted en su casa lee allá Deuteronomio capítulo 28, usted se va a dar cuenta de que cuando el pueblo de Dios comienza a obedecer la ley de Dios, Dios comienza a bendecir al pueblo. Y cuando comienza a desobedecer, hermanos, comienzan las maldiciones para el pueblo de Dios. Yo quiero que usted lo tenga eso bien claro, hermanos. Lea Deuteronomio capítulo 28, todo el capítulo. Y ellos, cuando guardaban la ley, eran fuertes. Cuando guardaban la ley, la bendición venía. Y la bendición venía sobre esa persona, sobre su familia, sobre los hijos, sobre los graneros, sobre el ganado, sobre los productos. Hermano, era una cosa linda. Sobre la tierra también, que la tierra daba su fuerza. Pero cuando comenzaban a desobedecer, hermanos, qué terrible es caer bajo la maldición de Jehová. Entonces, hermanos, esa palabra no la olvidemos en nosotros, la palabra obediencia. El Señor Jesús predicó un mensaje cuando estaba con sus seguidores, que fue el mensaje del Sermón del Monte. Y él terminó con una poderosa aplicación, ese sermón, que se llama Los Dos Cimientos. Y ahí, hermanos, en Mateo capítulo 7, versículo 24, el Señor comienza a decirnos a nosotros, oigan, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que comienza a escuchar la palabra del Señor. Y él dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, oiga, y las hace, yo le voy a comparar a un hombre prudente y sensato, un hombre que edificó su casa sobre la arena. Descendieron las lluvias, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron contra esa casa, golpearon contra esa casa y esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Vea, hermano, lo que está diciendo el Señor. Nos está hablando de la obediencia. Así termina el sermón del monte, en el versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y hace conforme a estas palabras, este será semejante a esa casa. Que no importa que las adversidades lleguen a chocar contra esa casa no va a caer, dice el Señor. Hermano, no hay debilidad en esa casa. Hay arraigo, hay fortaleza, hay buenos fundamentos cuando la persona está obedeciendo al Señor. Amén. Así que, hermanos, es precioso lo que dice acá. Nos habla en cuanto a la obediencia. Así que cuando nosotros, hermanos, verdaderamente comencemos a obedecer al Señor. Porque yo quiero decir algo, hermanos, de que a veces si la vida nuestra consta de unas 8 habitaciones, normalmente nosotros venimos abriéndole unas 5, unas 6 habitaciones, pero pareciera que hay 2 o una habitación que nunca se la queremos abrir al Señor. Y que nunca queremos rendir esas cosas que están ahí adentro, nunca las queremos rendir al Señor. Pues prácticamente, hermanos, nosotros quedamos como que si nunca le hubiéramos abierto ninguna habitación al Señor. Porque el que falla en un punto de la ley dice que falla en todo. O sea que nos perdemos, hermanos, de la bendición del cielo. Así que si nosotros comenzamos a obedecer a la palabra y comenzamos a dejar todo aquello que le desagrada al Señor, hermanos, se va a cumplir Jueces capítulo 13 versículo 25 en nuestra vida, que dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él y también en sus campamentos, gloria a Dios. Esto es interesante, hermano. que el Espíritu de Dios comienza a manifestarse en la vida propia de Sansón y en sus comunidades, en sus campamentos. ¿Cuáles pueden ser nuestras comunidades o nuestros campamentos? El hogar, nuestra propia vida, nuestra propia alma, nuestra propia iglesia, nuestro propio trabajo. Entonces el Espíritu de Dios, hermano, nos empieza a bendecir, y aquella persona que es bendecida por el Señor, hermanos, es una persona fuerte. Gloria al Señor. Ahora, la fuerza de Sansón no residía en el cabello. Aunque cuando Dalila le cortó el cabello, hermanos, este hombre se debilitó. Pero la fuerza de Sansón no residía en el cabello, ni tampoco residía en los músculos. Yo creo que hay mucha gente que tiene la idea de que Sansón era un hombre descomunal como Goliat. Pero quizás, hermanos, por el significado del nombre Sansón, tal vez no es así, porque la palabra, el nombre Sansón significa pequeño sol, que iba a brillar con su fuerza, pero era pequeño. Así que pudiera ser, hermano, de que él era un hombre de mediana estatura. Entonces, ¿a dónde residía la fuerza de Sansón? No estaba en sus músculos, no estaba tampoco en su cabello, sino que, hermano, así como la fuerza de Sansón residía en la obediencia, y por eso Dios comenzó a fortalecerlo, también, hermanos, parte de nuestra fuerza está en nuestra consagración a Dios. ¿Cómo, hermano, Dios va a comenzar a desechar una vida que quiere entregarse completamente en las manos de Dios? Consagrarse en los brazos del Señor, hermanos. Esa persona tiene que ser fortalecida por el Señor. Así que su fuerza, hermanos, residía en la consagración, pero cuidado con esta palabra. Porque, hermanos, muchos de nosotros queremos consagrarnos a las tareas. Queremos consagrarnos al servicio al Señor. Queremos consagrarnos al ministerio. Queremos consagrarnos a las responsabilidades que a nosotros nos dan. Yo creo que todo eso tiene lugar en la economía de Dios. Está bien. Pero quiero decirles una cosa, hermanos, de que nosotros no hemos sido llamados a consagrarnos a las tareas. No hemos sido llamados a consagrarnos al servicio o al ministerio, sino que nosotros primeramente hemos sido llamados para consagrarnos a Dios. Amén. Y cuando nos consagramos a Él, Él nos va a poner en las tareas, gloria al Señor. Así que no vayamos a confundir este orden de cosas, de que el Señor, decir, nosotros hemos sido consagrados, pero consagrados, hermanos, al Señor. Y cuando nos consagramos al Señor, hermanos, le estamos dando lugar a Dios para que trabaje maravillosamente en nuestras vidas. Fíjese que el caso de Moisés es un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Moisés, cuando salió a los 40 años del palacio, llegó a visitar a sus conciudadanos que estaban bajo una opresión terrible. Entonces él vio a un soldado egipcio que estaba maltratando a otro soldado israelita, no soldado, sino que a un trabajador. Y entonces Moisés comenzó a indignarse porque parece que era un hombre muy temperamental. Y entonces cuando vio semejante situación, dice la palabra que él miró para todas partes. O sea que miró para adelante, que no había nadie, miró para atrás, que nadie lo estaba mirando, miró para la izquierda, miró para la derecha y miró para abajo también. ¿Por qué? Porque agarró una roca inmensa y se la estrelló en la cabeza a ese egipcio y lo mató, dice la palabra. Bueno, qué terrible. Tengamos cuidado de eso, hermano. Si él hubiera visto para arriba, creo que no lo hubiera hecho. Pero miró a todos lados y mató entonces al egipcio. Y vean qué terrible, hermanos. Quizás él habrá creído, bueno, si en algún momento dado de nuestra vida yo voy a comenzar a actuar, va a ser ahora, en este momento. O sea, entregándose a las tareas, entregándose a una responsabilidad. Así que lo que pasó fue, hermano, que Faraón comenzó a perseguirlo, quería matarlo, quería capturarlo. En lugar de convertirse en un gran misionero, se convierte en un homicida y fue mandado, hermano, y huyó allá a Madián, donde estuvo ahí, hermanos, en el exilio por 40 largos años. Qué tremendo, hermano, es cuando uno se entrega a las tareas, se entrega a las responsabilidades, se consagra al servicio. Pero en el caso de Moisés, ahí en Madián comenzó a crecer. Después de 40 años conocía a Dios, tenía la unción de Dios, se había consagrado a Dios. Y hermanos, él no tuvo ningún problema en ese momento. Los tuvo 40 años antes, cuando mató al egipcio. Ni siquiera tuvo éxito en esconderlo debajo de las arenas del desierto candente. Quizás al día siguiente los pies de ese soldado estaban descubiertos. Fue Moisés y tuvo problema. Pero cuando él se entregó a Dios, hermano, no tuvo problema en enterrar a todo el ejército egipcio en el Mar Rojo. Gloria al Señor. Pero hermanos, pero es por la consagración. Pero no la consagración a una tarea. Es la consagración, hermano, verdaderamente al Señor. Aleluya. En tercer lugar, ¿a dónde residía la fuerza de Sansón y a dónde reside la fuerza de un cristiano? Muy bien, en primer lugar hemos hablado de que es la obediencia, uno de los fundamentos. Número dos, la consagración a Dios. Número tres, hermanos, ¿a dónde residía la fuerza, la fortaleza de Sansón y la de un cristiano? Hermanos, reside precisamente en la unción del Espíritu en nuestras vidas. La unción del Espíritu en nuestras vidas. Que si nosotros, hermanos, tenemos la unción de Dios, ¿qué es la unción de Dios? Alguien ha dicho de que él no sabe lo que es la unción, pero sí sabe cuando no la tiene. Siente cuando no la tiene. Eso es horrible. ¿Qué es, hermano, la unción de Dios? Bueno, es ese respaldo divino. Es esa capacitación que le da a usted el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu de Dios en acción a través de su vida. Esa, hermano, es la unción. Si nosotros tenemos la unción, somos fuertes. Si tenemos la unción de Dios y esta está creciendo en nuestra vida, tenemos la fortaleza del Señor. Entonces, esa unción, hermano, oiga bien, esa unción no viene por casualidad. Yo no sé si ha pensado en usted adquirir la unción del Señor, el poder del Espíritu, aunque sea en cierta dosis, para ir creciendo y progresando en ello. Entonces, la unción de Dios, hermanos, ese respaldo, esa capacitación del Espíritu, óigame bien, no viene por casualidad. No llega al hombre o a la mujer por casualidad, sino que llega cuando nosotros buscamos esa unción. Eso que quede claro, hermano. Llega cuando nosotros buscamos esa unción. Entonces, si nos vamos todos a Mateo capítulo 25, porque yo quiero que vean precisamente el versículo 8 y el versículo 9. Me gustaría leerles a ustedes esta parábola de las 10 vírgenes. En esta parábola, hermanos, hay 4 lecciones acerca de la unción que usted tiene que aprender en esta noche, o por lo menos tiene que recordar acerca del aceite, acerca de la unción de Dios. Y oiga lo que dice aquí la palabra, Mateo 25, versículo 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Hasta ahí nomás. Aquí, hermanos, hay cuatro lecciones sobre la unción. ¿Qué es lo que todo predicador, todo maestro, todo evangelista, todo misionero, todo pastor, toda persona cristiana, hermanos, deberíamos de buscar? Porque de otra manera, hermanos, no vamos a poder servir a Dios como debe de ser. Entonces, aquí hay cuatro lecciones. Está hablando entonces de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Las vírgenes prudentes, ¿por qué le llama la Biblia prudentes? Porque ellas tenían sus lámparas y tenían aceite en las lámparas, pero además de eso tenían un depósito aquí, donde había más aceite por cualquier cosa. Las otras, hermanos, solamente tenían aceite en sus lámparas, nada más. Creyeron que quizás el viaje para ir a encontrarse con el esposo era ahí nomás, ¿verdad?, a la vuelta de la esquina, pero hermanos, no era así de ninguna manera. Entonces, comenzaron ellas a entrar en ese viaje, dice la Escritura, para encontrar al esposo, pero se cansaron, el esposo tardaba, llegó la noche y entonces comenzaron a dormirse, pero de pronto se escucha una voz que dice: viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces ellas se despertaron, arreglaron sus lámparas, y oiga bien lo que dice el versículo 8. Ahí vamos a poner nuestra atención en el versículo 8 y en el versículo 9. En el versículo 8 dice: las imprudentes hablan acerca del aceite y dicen ellas: dadnos de vuestro aceite, número 1. Número 2, porque nuestras lámparas se apagan, o sea que el aceite se acaba. Y las prudentes les dijeron: para que nos falte a nosotras y a vosotras, no, hombre, no es justo, así que no les vamos a dar. Vayan ustedes a buscar y compren de ese aceite. Entonces, cuando las imprudentes dijeron: dadnos de ese aceite, ahí está una primera lección del aceite, que es la unción de Dios. La primera lección es, hermanos, de que el aceite, o sea, la unción del Espíritu Santo, es intransferible. Amén. Es intransferible. Cuando vino Benny Hinn, algunas hermanas me decían: hermano, yo voy a estar ahí cerquita de la plataforma y quiero ver si paso ahí al frente también para que el hermano ponga las manos sobre mí y me pase la unción que él tiene. Hombre, qué terrible. Mira, un montón de gente hace eso. Al hermano Benny Hinn quizás le ha costado lágrimas, rodillas, callos, todo eso, hermanos, para adquirir lo que tiene. Y alguien aspira a que todo eso que él tiene se lo dé en una imposición de mano. Hermanos, el aceite, la unción, es intransferible. Lección número 2. Las imprudentes dijeron: danos de ese aceite porque nuestras lámparas se apagan. Oiga bien, hermano. O sea que el aceite, la unción, se termina. Lo que quiero decir es de que si usted va a un campamento y ahí en ese campamento usted estuvo 2 días buscando el rostro del Señor y usted fue bendecido y fue ungido con el Espíritu de Dios y sintió la presencia y que el Señor lo bendijo enormemente, lo llenó, lo dejó lleno de paz, lo dejó lleno de felicidad, lo dejó lleno del Espíritu, bautizado en el Espíritu Santo. ¿Y qué más bendiciones de la unción? Yo quiero decirle, hermano, que si usted se descuida de eso, si usted no alimenta, porque la vida cristiana tiene que alimentarse, amén. A la vida cristiana hay que darle mantenimiento, así como a los carros. Entonces, si usted no le da mantenimiento a la vida, esa bendición que usted recibió hace 2 meses empieza a desaparecer. Porque la unción se acaba, hermano. Para que nosotros tengamos eso, tenemos que estar, hermanos, buscando al Señor con todo el corazón. Otras dos verdades en cuanto a la unción. Número uno, es intransferible. Número dos, ¿cuál es la número dos? La unción se acaba, amén. Que las bendiciones y las glorias que usted tuvo, hermano, en el pasado, no crea que van a prevalecer si usted se descuida espiritualmente. La unción se termina. Y número tres, hermano. Las prudentes le dijeron entonces a las imprudentes, no les podemos dar el aceite. Entonces, vayan ustedes a buscar. Allá hay gente que vende, posiblemente en el pueblo, y ahí compren. Ahí hay otras dos verdades, hermano. La tercera verdad entonces es de que el aceite hay que buscarlo. El aceite hay que buscarlo. El aceite, hermanos, o sea, la unción de Dios, no se recibe por fe. No se recibe sencillamente, usted va a estar esperando. No es así, hermano. El Señor le dijo a los discípulos, vayan al aposento alto y ahí esperen la promesa de mi Padre. Pero no lo iban a esperar sentados. Ellos se entregaron a oración, amén. Y estuvieron 10 días buscando a Dios en oración cuando la gloria de Dios descendió sobre ellos. Así que el aceite, la unción de Dios, hay que buscarla. Vayámonos en esa aventura y solamente se encuentra en un lugar, en el trono de Dios, amén. Solamente ahí se encuentra esa unción. Por lo tanto, hermanos, hay que buscarla. Y número cuatro, dijeron las prudentes, vayan a buscar, y ahí compren, y ahí compren, hermanos, la unción tiene precio. No hay nada, hermanos, que usted tenga en el mundo que le pueda ofrecer usted al Señor por un gramo de fe, o por un gramo de unción o de aceite, hermanos, es que no tiene comparación. No hay nada que usted tiene, hermano, que hacer para adquirir eso. Entonces, usted tiene que comprar ese aceite, tiene que comprar esa unción, porque la unción tiene precio. ¿Y cuál es el precio, hermanos? Por supuesto que usted va a ir a la presencia del Señor, orar a Dios, permanecer buscando al Señor, esperando la bendición del cielo. Amén. Esperando que los niveles de aceite, hermano, vayan subiendo en nuestra vida para que nosotros, hermanos, podamos ser fuertes. Así que, ¿quiere usted ser fuerte, hermano y hermana? Tenemos que buscar y comprar de ese aceite. Porque la unción de Dios, hermanos, tiene su precio, gloria al Señor. Bien, hablando, hermanos, entonces de los cabellos, regresando a los cabellos de Sansón. Su fuerza, su fortaleza. Porque eso es lo que dice nuestro versículo lema. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza de Sansón no residía, hermano, en los cabellos ni en los músculos, sino que, hermanos, comenzó a adquirir fortaleza cuando empieza a obedecer. Cuando se consagra, hermanos, a Dios. Y cuando él comienza, hermano, a adquirir de esa unción del Espíritu Santo, que es la llenura que el Señor quiere traer sobre las vidas. Entonces él comenzó a servirle al Señor. Hizo grandes proezas. Hermanos, tenía una fuerza descomunal. Hermanos, era admirable la fuerza que él tenía. Él podía agarrar esas dos hojas de la ciudad de los filisteos, arrancar esas dos hojas, subírselas, hermanos, a su espalda y llegar a la cima de una montaña. Pueden imaginarse, hermanos, qué fuerza la que él tenía. Un día con una quijada mató a 1,000 filisteos. Es que, hermanos, era algo descomunal, pero es porque el Espíritu Santo estaba allí, hermanos. Comenzó a activarse, pero déjenme decirle una cosa. De pronto, estas son las cosas que suceden en la vida. De repente, aparece una persona en su camino. Todo estaba marchando bien, pero de pronto aparece una mujer que se llamaba Dalila, una mujer filistea. A él se le era prohibido a Sansón que pudiera entablar alguna relación formal con ella, porque era extranjera. Es lo que el Señor le dijo a Salomón: mira, Salomón, puedes tomar cualquier mujer de aquí de Israel, pero cuidadito con las mujeres extranjeras, porque ellas van a inclinar tu corazón a los ídolos y tu desgracia será terrible. Él no le hizo caso al Señor. Habrá dicho: ¿cómo es posible que el hombre más sabio sobre la faz de la tierra le pueda pasar eso? No, hombre, a otros, pero menos a mí. Y hermanos, Salomón terminó teniendo, hermanos, 700 esposas y 300 concubinas. No sé cómo hacía él con ese presupuesto familiar mensual. Terrible, hermano. Lleno de una lujuria, hermanos, de un líbido espantoso y terrible que lo trajo, hermano, a una desgracia espantosa. Entonces, una mujer se le cruza en el camino a Sansón, llamada Dalila, y entonces él no podía entablar relación con ella. Sin embargo, viene, se enamora locamente de ella. Y hermanos, esto es también terrible. Cuando una persona se enamora de alguien de quien no debe de enamorarse. Hermanos, esa persona está bajo una pasión diabólica, espantosa y terrible. Demonio que ha llegado a su vida. Quizás lo voy a mencionar un poquito más adelante. Pero la gente se va en pos de gente, en pos de la secretaria, en pos de la vecina, en pos de un compañera de trabajo, hermanos. Y la gente dice: nunca he amado con tanta intensidad como en este momento estoy amando. No, no es amor auténtico, es una pasión diabólica que ha llegado a su vida y que le hace sentirse a usted de esa manera. Así que Sansón se enamora locamente de esta mujer. Sansón la amaba, pero Dalila no, que Dalila casi era una prostituta. Entonces, cuando él comenzó a llegar a donde ella vivía, los filisteos comenzaron a ver eso. Y entonces le dijeron a Dalila: mira, Dalila, vas a colaborar con nosotros, vas a colaborar con nosotros, nos vas a ayudar, nos vas a ayudar, vas a ser nuestra espía. Y ella, hermanos, aceptó entonces prácticamente ese trabajo. Y los filisteos le dijeron a Dalila: Dalila, infórmate. Oiga bien lo que le dijo: infórmate, Dalila, en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podemos vencer a este hombre. Vea, hermanos, lo que dijeron los filisteos: infórmate. ¿En qué consiste esa fuerza? ¿Por qué? Es que Satanás lo quería traer a debilidad. Lo quería traer a una debilidad para destruirlo. Así que infórmate, Dalila, en qué consiste su fuerza y cómo nosotros podemos vencerle. Entonces, hermanos, aquí también hay algo bastante interesante que tenemos que ver, hermanos. En esto de informarse, nos está diciendo una cosa la Sagrada Escritura. Parece, hermanos, de que Satanás tiene una agenda para cada uno de nosotros, que está en Jueces capítulo 16, versículo 5. Jueces 16, capítulo 5. Antes de leer ese versículo, Dalila entonces es más o menos contratada por los filisteos. Dalila, infórmate. Y hermanos, antes de seguir adelante, yo quisiera decirles, quiero enfatizar que el enemigo se pasa informándose acerca de nuestra vida. ¿Sabía usted eso? Él pasa recogiendo datos. Mañana, tarde y noche, yo no sé si usted lo sabía, hermano. Y ahí está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, que sería bueno, hermanos, que nosotros lo leamos. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, digo yo que él se pasa viendo cómo se informa de todas nuestras actividades, de nuestras actitudes, de nuestras conductas, de los pasos que damos en nuestra vida. Porque dice, hermanos, Apocalipsis 12, versículo 10. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, oiga bien, hermano, el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de Dios, ¿por cuánto tiempo? Día y noche. Él pasa de esa manera. Mirá, Señor, tu hijo. Mirá, Señor, tu hija. Mirá esa palabra. Mirá esas actitudes. Mirá esa conducta. Mirá ese comportamiento del esposo para con la esposa o viceversa. Mirá esto, mirá lo otro. Hermanos, es terrible. Él se la pasa, hermano, informándose y él vive acusándonos a cada uno de nosotros de día y de noche. Hermano, es terrible eso. Pero debido a esta información que él recoge, él tiene una agenda que desarrollar con nosotros. Y ojalá que usted lo crea, hermano y hermana. Él tiene una agenda que va a desarrollar con cada uno de nosotros y lo está haciendo. Y ahí está en Jueces capítulo 16, versículo 5. Esa agenda, hermanos, tiene cuatro puntos que quiere él desarrollar con nosotros. Hasta llevarnos, hermanos, a la desgracia, porque Satanás ha venido para matar, para hurtar y para destruir. Amén. Él no ha venido, hermano, para comer capulines en una rama de amate. Él ha venido para destruirnos a nosotros. Sí, hermanos, a eso ha venido ese maligno. Entonces, en Jueces capítulo 16, versículo 5, que dice ahí la palabra. Vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, número uno, ¿qué le dijeron? Engáñale. Número dos, infórmate. Número tres.
¿Cómo podríamos
vencer? ¿Cómo lo vamos a vencer? De dos maneras. ¿Cómo? Número tres. Atándolo. Y número tres. Dominándolo. Hermano y hermana, esa es la agenda que el diablo tiene para usted. Abramos bien los ojos del entendimiento, hermano. Porque ese enemigo no se ha levantado para tener amistad con nosotros, sino para ver cómo nos puede destruir a cada uno de nosotros. Entonces, primero le dijo los filisteos a Dalila, engáñale. Y es que, hermanos, a Satanás se le conoce como el padre de la mentira. ¿Cuánta experiencia tiene el enemigo con la raza humana? desde Adán y Eva, desde hace aproximadamente 6.000 años, Satanás tiene trato con el hombre, hermano. ¿Y qué somos nosotros en comparación de él? ¿Cómo no nos va a engañar, hermanos? Si él tiene una experiencia enorme en todo esto, hermanos. Por lo tanto, diga bien, como él nos conoce bien a nosotros, él sabe qué botón oprimir. Él sabe qué botón oprimir para ver cómo puede desquiciar nuestra vida y cómo puede destruir nuestra vida. Así que, hermanos, es terrible. Por eso, hermano, yo digo, y pongo ese ejemplo del hombre que está muy bien casado, tiene su trabajo, tiene sus tres niños preciosos, bien lindos, que aman a su padre y todo eso, pero de pronto pasa algo, hermanos, una pasión desordenada viene a su vida, comienza este hombre casi a enloquecer, a enflaquecerse, a tomar decisiones, hermanos, porque cree que ama a su amante y que debería, por lo tanto, dejar a su señora, dejar a sus pequeños hijos y comenzar una nueva aventura. Y dice, hoy sí que voy a ser feliz. El engaño más grande del diablo. El engaño más grande del diablo. Terrible, hermanos. El diablo puede engañar a un joven que se encuentre solitario y posiblemente rechazado por sus padres. Y en medio de ese dolor y de esas heridas, el enemigo puede comenzar a decirles, comienza a buscar refugio. Tú puedes encontrar la manera de ser feliz y ser un hombre lleno de gozo y de paz. Y aquí está esta marihuana, métete en las drogas. Y el muchacho comienza a hacer eso, hermano, porque el enemigo tiene una agenda y es engañar. Y aquel que le cree, hermano, va camino a la destrucción. Porque ese enemigo, eso es lo que anda buscando. Así que, hermanos, terrible. Puede que venga también el enemigo y toque a una persona que está trabajando en una empresa o en algún banco y le dice, vas a cometer un desfalco. Y este empieza quizás a decir, no, 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 pero luego la situación se presenta y después dice, sí, sí, y empieza a pensar en su familia, aunque a mí me pase lo que me pase, pero voy a poner todo esto que tengo aquí a favor de mi familia, ellos van a ser felices. Hermanos, es el engaño del diablo. El engaño del diablo. Porque la maldición financiera no solamente viene para él, sino que para aquellos que dependen de ese padre, que son los hijos. Man, el diablo es astuto terriblemente. Pero esa es la agenda que él tiene. Así que el segundo punto de la agenda, hermano, para destruir a Sansón y para destruirnos a nosotros también es infórmate. Infórmate, le dijeron a Dalila, para ver en qué consiste su fuerza. O sea, hermanos, de que Satanás ordena a los demonios que se puedan, hermanos, informar cuáles pueden ser nuestros puntos débiles en la vida, cuáles pueden ser nuestros puntos fuertes en la vida. Puede que hayan puntos débiles en la vida de una persona, como lo es el sexo ilícito. En otros casos puede ser en las finanzas, en otros casos puede ser, hermanos, los vicios en los cuales la gente se mete, en otro caso puede ser, hermanos, la búsqueda del poder y el poder y el poder, en otros casos pueden ser las heridas que ese hombre o esa mujer pueda tener en el alma, en otro caso puede ser las inclinaciones hacia el ocultismo, hacia la brujería, pero Satanás dice a los demonios, infórmate. Infórmate. Y no solamente en cuanto a los puntos débiles, hermanos, pero los puntos fuertes. Quizás un punto fuerte en su vida cristiana sea la oración. Y el enemigo a usted lo va a atacar ahí para ver cómo lo persuade, porque no hay persona, hermano, que esté en una posición más grandiosa, hermano, en la vida cristiana y frente a los ataques del demonio, como aquella persona que está de rodillas delante de la presencia del Señor. Hay puntos fuertes. Una vida de santidad, la gente que ama la justicia y la rectitud. Pero el enemigo, hermano, posiblemente puede atacar por ese lado. Entonces, ahí va la agenda del enemigo. En primer lugar, engaña. En segundo lugar, Infórmate. Infórmate cómo podemos vencer a este hombre que casi es invencible. Infórmate. Y para poder vencer, hay dos palabras ahí, hermanos, que era, número uno, atarlo. Atarlo. Queremos vencerlo. Y una vez vencido, vamos a atarlo y luego vamos a dominarlo. Entonces, el enemigo, hermanos, puede vencer a un creyente de estas dos maneras. Cuando lo empieza a atar y luego cuando cae, hermano, dominado por el enemigo. Miren, hermano, una cosa es pecar tomándose unas 20 cervezas. Por supuesto que eso es condenable por el Señor, ¿verdad? Porque en eso hay disolución y bueno, el que hace eso pues yerra y todo eso. Pero otra cosa, hermano, es, bueno, ese es un pecado, que alguien haya puesto una borrachera, pero otra cosa es que caiga bajo el poder del licor. Ay, hermanos, terrible. O sea que ese ya está dominado. Eso es terrible. Entonces, la otra palabra entonces es atarlo. O sea, lo que ata a la gente. Hermanos, tenemos que entender una cosa, que detrás de cada pecado, hay un demonio que quiere destruirlo a usted. Hay un demonio que quiere destruirlo a usted. Y una cantidad, hermanos, enorme de influencias malignas. Uno se mete en unas situaciones, hermanos, que a veces le parecen que no tienen nada de malo. Pero detrás de eso está el enemigo. Hermano, esas ofertas de la nueva era, esa agenda que Satanás tiene con la juventud, de la música rock satánica, del hedonismo, entregándose a los placeres, de la pornografía, hermanos, el satanismo también, hermanos, son cosas terribles donde el enemigo empieza. Detrás de todo eso están los demonios. Él quiere atar. A través de las ofertas de la nueva era, él quiere atar. Quiere atar a los niños de 3 años. Poneme Winnie Pooh. Solo la palabra Pooh es el nombre de un demonio, hermano. Y hay madres que en la tacita de Winnie Pooh, la pijama de Winnie Pooh, el platillo de Winnie Pooh, el libro de los cuadritos de Winnie Pooh, hermano, terrible. Es el engaño del diablo. Pero ¿qué persigue el enemigo? Atar, atar. Las caricaturas, hermanos, en la televisión, de Pokémon, de Yu-Gi-Oh y todas esas cosas. Yo, el tiempo me faltará para contarles, hermanos, toda esta desgracia que sufren los niños de 10 años, de 12 años, de 14 años. Hermano, es terrible. El enemigo quiere atar. Entonces, si nosotros le abrimos las puertas al enemigo, de seguro que nos va a atar, ¿me entiende? Con una fuerza maligna nos va a atar a nosotros. Y lo que pareciera, hermano, que es una cosa insignificante y que más que todo produce placer. Yo creo que el hermano Héctor está yendo demasiado lejos. Pruebe. Sí, es cierto. Después la gente va a estar atada. Ahora, cuando la gente está atada, hermanos, a estas cosas, el enemigo se frota las manos porque viene el otro cuarto punto de la agenda. El primer punto es engañar. El segundo punto es informarse. La tercera palabra del punto de agenda, atar. Y luego, domínalo. Pobrecito aquel que está ya dominado. Pobrecito aquel que está bajo el poder del pecado, hermanos. Bajo el poder del pecado. Eso es terrible. Entonces, cuando el enemigo ha atado con esas cuerdas del odio, cuerdas de la amargura, cuerdas, hermanos, de, pudiera ser, hermano, quizás la falta de perdón, con las cuerdas del ocultismo, con las cuerdas de la brujería, con espíritus de suicidio, con una frustración espantosa y terrible, cuando el enemigo ha atado a alguien con una culpabilidad, hermanos, profunda, hermanos, está bajo el dominio del enemigo, y cuando esa persona ya no puede escapar de eso, es porque está dominado. Y al estar dominado, a la vuelta de la esquina, está la destrucción para su vida. Cuando una persona está dominada ya por las fuerzas malignas, hermanos, aquí no hay psiquiatría, aquí no hay psicología, aquí no va a valer nada la farmacología, ni tampoco la neurología, ni nada por el... Aquí solamente Cristo puede hacer algo, hermano. Solo el Señor puede hacer algo en una vida que pueda estar de esta manera sufriendo. Así que, hermanos, Sansón, este hombre se entregó al pecado. Y debido a su pecado, oiga bien, el Espíritu de Dios se apartó de Sansón. Debido a su pecado, el Espíritu de Dios se apartó de él. Perdió toda la fuerza, hermano, que él tenía, dada sobrenaturalmente por el Señor. Y no solamente eso, fue apresado, fue encadenado y fue humillado. Y lo pusieron en la cárcel y la gente se burlaba de él. Y además de eso, le sacaron los dos ojos, hermanos. Vea lo que es la paga del pecado. ¿Qué condición más terrible? Otra pregunta les hago yo en esta oportunidad. ¿Será entonces que Sansón cayó en desgracia o que esa desgracia le sobrevino a él porque se dejó crecer el cabello, se dejó cortar el cabello? ¿Será que por eso habrá caído en desgracia? Pues fíjense, hermanos, que prácticamente no. Porque el cabello era solamente símbolo de que era nazareo. Eso era nada más el cabello, que era símbolo, y que estaba él bajo un voto nazareo, que no debía cortarse el cabello. Pero cuando él se dejó cortar el cabello por Dalila, ¿qué estaba haciendo Sansón? Estaba quebrantando el voto nazareo. El Señor había dicho, no te vas a cortar jamás el cabello, pero este hombre renunció al voto, hermanos. Renunció al voto de esa manera, renunció a la obra fortalecedora del Espíritu en su vida. Eso, qué terrible, hermano. No era tanto el cabello, sino que él renunció a esos votos, quebrantó esos votos. Así que entró, hermanos, en un estado de miseria, espantosa y terrible. Ahora, quiero aclarar algo, hermanos. ¿Hubo salvación para este hombre? ¿Habrá existido salvación para este hombre? Una necedad, hermanos, casi igual a la obstinación de Saúl. ¿Habrá habido, hermanos, bendición para este hombre? ¿Será que Dios lo dejó en desgracia a él? Por lo menos lo que yo he leído en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, hermanos, en cuanto a Cristo, el Señor ha dicho, yo no he venido por los sanos, sino que por los enfermos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que en el caso de Sansón, hermanos, ¿qué pasó en el caso de Sansón? Vamos a leer Jueces, capítulo 16, nos vamos al versículo 22. ¿Qué dice ahí, hermanos? Jueces, capítulo 16, versículo 22, y con esto vamos terminando ya. Dice ahí la palabra: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Yo creo que él, cuando estaba, hermanos, bajo ese voto nazareo, quizás se arreglaba mucho su cabello, se lo acomodaba, lo limpiaba, lo lavaba y todo eso, acostumbrado a esa cabello que no sé hasta dónde le llegaba a él. Pero ahora dice aquí, hermanos, el versículo 22, de que comenzó a crecerle ya el cabello después de que él fue rapado. Se me imagina, hermanos, de que comenzaron a venirle a él unos recuerdos posiblemente muy lindos en medio de ese dolor que él tenía. O sea que quizás esos cutucos que comenzaron, hermanos, a crecerle, ¿verdad?, en su cabeza, esto, hermanos, le acordaba de que él era nazareo. Amén. Y de que es posible de que el voto nazareo pudiera otra vez a ser renovado, gloria al Señor. Comenzó a pensar en eso. Me está creciendo el cabello. Y si me crece lo suficiente, volveré otra vez a ser fortalecido por el Señor. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Comenzó ese cabello. Así que, hermanos, cuando él comenzó a sentir esos cabellos que comenzaban a crecer, yo creo que allí, hermanos, comenzó a clamar a Dios. Comenzó a ver la realidad de la situación. Comenzó a llorar y arrepentirse delante del Señor. Llorar todo aquello, hermano, que le había llevado a una infidelidad terrible. Comenzó a llorar porque le había fallado al Señor y comenzó a arrepentirse. Y oiga bien lo que él dijo, hermanos. Dijo estas palabras en ese momento de arrepentimiento: Señor, acuérdate de mí y fortaléceme, Señor. Y hermano, nuevamente viene el Espíritu de Dios fortaleciéndolo, y fue cuando él destruyó ese templo, botando esas columnas y vengándose de esos enemigos filisteos. Hermanos, en Hebreos capítulo 11, hay tres versículos que yo quisiera que ponga usted atención. Hebreos capítulo 11, versículo 32, 33 y 34. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Escritura en cuanto a Sansón? El versículo 32 menciona, entre otros héroes de la fe, menciona a Sansón. Pareciera que en la galería, porque el capítulo 11 de Hebreos es la galería de los hombres de gran fe, hermanos. Ahí está Abraham, ahí está Moisés, ahí está Gedeón, grandes hombres de Dios. Y ahí está, hermano, Sansón, puede imaginarse. Entonces el versículo 32 nos habla de que ahí estaba Sansón. El versículo 33, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sigamos. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Oiga, sacaron fuerzas de debilidad. Eso es con Sansón. Eso es con sacaron fuerzas de la debilidad. Se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Así que, hermano, se hizo fuerte otra vez este hombre de Dios. Se hizo fuerte. Comenzó a fortalecerse en esas cadenas y pudo cumplir con los propósitos divinos. Entonces, hermanos, para terminar, ¿qué nos enseña entonces esta historia? ¿Qué nos enseña la vida de Moisés a cada uno de nosotros? Que si nosotros, hermanos, nos arrepentimos y nos humillamos delante de Dios, vamos a encontrar gracia delante del Señor. Vamos a encontrar gracia delante del Señor. Que si nosotros hemos caído, el Señor nos puede levantar. Amén. Como le pasó a este hombre de Dios. Que si hemos fracasado en la vida, no importa la cantidad de fracasos que hayamos tenido, hermanos, podemos triunfar en la vida. Amén. Porque dice la palabra, el justo siete veces cae y siete veces se levanta. Así que hay esperanza para cada uno de nosotros. Y que si hemos pecado, hermano, el Señor a nosotros nos puede recordar, nos puede fortalecer. Así que, qué lindo, hermanos. Agarremos entonces este ejemplo de Sansón. Hombre que gozaba de la fortaleza de Dios, porque fue obediente, porque se consagró a Dios y porque tenía la unción de Dios en su vida. Hermano, todo eso, yo le digo, puede hacer milagros en su vida. Puede cambiar su vida completamente. Hablo con aquellos que realmente se sienten débiles. No hay fuerza en ellos para seguir adelante. Para aquellos que el enemigo los está engañando, yo quiero decirle, el Señor lo quiere fortalecer y sacarlo de ese hoyo. Oremos. Padre nuestro que...